Bienvenidas. Este es un espacio seguro, es un espacio que se lleva realizando ya hace más de un año y medio con el fin de conocer las experiencias, los saberes de distintas mujeres o personas que estén interesadas por temas alrededor de lo que somos como seres humanos, pero especialmente temas que atraviesan la historia de las mujeres, derechos humanos, derechos de las mujeres. Entonces, pues nada, esta es la última conversación que vamos a tener en el año hasta el siguiente. Entonces, pues qué bonito que el día de hoy podamos tener a Lore, que es una mujer maravillosa que conocí en el museo hace un tiempito y que considero que es muy importante. Algo que aprendí de ella es reconocer cómo el cuerpo se puede experimentar de otras formas, de distintas maneras, y también hacernos preguntas alrededor de cómo construimos esas experiencias de vida, pues con este que es nuestro primer territorio. Entonces, sin más, pues para que Lore misma se presente, todo el micrófono es tuyo, Lore, y bienvenida nuevamente.
Gracias, Lery, por la invitación. Hola a todas, bienvenidas a este espacio. Muchas gracias por conectarse, por acompañarnos. Mi nombre es Lorena Pechiné, soy psicóloga, soy mediadora del Museo Nacional también hace varios años, allá conocí a Erika, y soy una mujer ciega, casi que de nacimiento, no sé, llevo 25 años siendo ciega y tengo 26, entonces es como toda la vida. Pues nada, este espacio creo que es una excusa perfecta para poder hacernos preguntas para poder charlar, ¿no? Creo que sería muy aburrido que yo me sentara aquí a hablarles un montón de tiempo. Sería más interesante si ustedes, en la medida que se van dando, que se va dando nuestro diálogo, van teniendo preguntas con todo gusto. Ahí me lo hacen saber por medio de Eri y con muchísimo gusto estoy para responder. Bueno, voy a empezar contándoles. Rápidamente, que como les dije, soy una mujer ciega desde toda la vida, una mujer que creció una parte de su vida en Bogotá, más exactamente en Cibaté. Luego me fui a vivir al Cauca, al departamento del Cauca, y luego volví. Esto se los cuento porque me parece interesante hablar un poco de cómo no solo la discapacidad transforma el cuerpo, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, sino también cómo las construcciones sociales lo hacen, ¿no? Hace algunos años, cuando regresé a Bogotá y siendo una mujer más grande, más adulta, digamos que empezó a cambiar un poco el discurso sobre, o mi discurso mejor, sobre la discapacidad, sobre el cuerpo y demás, porque crecí parte de mi niñez y mi adolescencia la viví en un lugar de campo y, por supuesto, en un lugar donde hay comunidades indígenas, donde hay personas campesinas. La forma en cómo se recibe la discapacidad es completamente diferente, ¿sí? De hecho, la discapacidad ya es vista como enfermedad y eso cambia un montón absolutamente todo, ¿no? Una de las cosas es que, claro, en mi entorno yo no conocía a más personas en mi condición. Yo era una mujer que no ve en un mundo de gente que ve, además un mundo que está hecho para la gente que ve, ¿no? Y por eso yo empecé a normalizar en este, aunque no me gusta esta palabra, la voy a usar en este contexto, y es que empecé a normalizar un montón de cosas, ¿no? Pero cosas también que claro, que hoy en día cuando me las cuestiono, digo, no, creo que tal vez no era tan así. Bueno, no sé por dónde empezar. Una de las cosas que más me he evaluado o me he preguntado más bien cuando empieza a transformarse este discurso es, bueno, ¿cuál ha sido la relación, mi relación con mi cuerpo, ¿no? Que es como el territorio del que nos hablaba él. Y claramente, si bien la discapacidad, o en este caso mi discapacidad y el hecho de ser mujer supone algunas cercanías con algunas personas, también supone un montón de distancias con otras. Siento que se transforman un montón las relaciones afectivas, las relaciones sociales y sobre todo se convierte en un, no sé cómo decirlo, en una barrera gigante para permitir la interacción, ¿no? Creo que es muy fácil también desde un cuerpo que tiene una discapacidad, pero además una discapacidad visible, como la mía, ¿cierto? Es importante entender que hay discapacidades visibles como la discapacidad auditiva, como la discapacidad física, por ejemplo, como la discapacidad como las discapacidades intelectuales, es muy fácil identificarlas, ¿no? Pero si hablamos de una discapacidad auditiva, si hablamos de una discapacidad psicosocial, pues la cosa cambia un montón, porque ya, bueno, se vive de otra forma distinta. Entonces, bueno, yo quiero arrancar preguntándoles a ustedes, ¿qué entienden ustedes por belleza? Refiriéndonos puntualmente al cuerpo, ¿qué es lo bello? Me gustaría
Digamos,
escucharlo. Dale.
mientras que alguna se anima, como que la primera palabra que nos podría parecer atractivo, y en este momento pensaba mi cabeza atractivo a la vista. Y desde si mi honestidad en este instante de una vez pensaba como, uy, es algo que yo veo y que cuando lo veo me parece bello, pero después pienso, no, pero no solamente es cuando lo veo. Tal vez si escucho algo y ese sonido me relaja o me parece agradable, pues también me lleva a pensar en belleza, creo yo, por ahí me suena. No sé si alguna otra tenga alguna idea más allá.
Bueno, mientras se lo piensan, entonces quiero también hacerles esta pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es un cuerpo normal? ¿Qué es lo que se entiende por un cuerpo normal?
Tal vez, no sé.
Buenas tardes,
Dale,
así acá entro y no sé de qué se trata, pero la pregunta que hace, ¿qué es un cuerpo normal? Para mí, si mira que es un cuerpo saludable, no vamos a la normalidad de cintura, de altura, eso no lo veo yo como normal, veo normal como que goce de buena salud, como que tenga sus movilidades totales, que serían, pero igual entonces no entrarían los cuerpos que tienen una discapacidad o algo, ¿no? Entonces, pues normal es, yo creo que dentro de sí, en la mente de uno, lo que acepta para uno, yo creo que sería la normalidad.
Muchas gracias.
Lore, también en el chat, Katherine nos dice, normal podría referirse a sano, aunque realmente como lo veo, no hay cuerpo normal o cuerpo estándar. Gracias,
Okay,
Katherine.
gracias.
Y de pronto no sé si hagamos, mientras un paréntesis para las personas que se conectaron ahorita, estamos con Lore, bueno, yo no, Lore está hablando del cuerpo desde, pues cómo se puede experimentar un cuerpo también desde una experiencia que es la experiencia de vida de ella. Y es desde también la discapacidad visual, pero también otros tipos de discapacidades. Entonces, ahí por eso también nos está compartiendo estas preguntas.
Bien, gracias Eri por el contexto. Ahora hablemos, bueno, ya ustedes me dieron sus opiniones de lo que consideran un cuerpo normal. Ahora piénsense en qué es eso que la sociedad considera un cuerpo normal. Porque una cosa es lo que pienso yo, ¿no? Pero socialmente, ¿qué es un cuerpo normal? ¿Cómo es un cuerpo normal? ¿Cómo debería ser? ¿Qué debería tener y qué no debería tener?
Se anima, chévere, porque yo no estaba hablando. Algo que pensabas como tener dos ojos, una nariz, una boca, dos piernas, dos brazos, que estos funcionen, o sea, que sean funcionales para lo que la sociedad, digamos, te lleva a pensar, digamos, que sean funcionales para un trabajo. Entonces, eso estoy pensando. Dale, Mel.
No, sí, también estaba pensando como muy parecido a lo que decía Erika, como dos, cuatro extremidades, ¿no? O sea, tener mis dos brazos, mis dos piernas. También pensaba mucho en la raza, ¿no? Y en el género. Entonces, un cuerpo normal es como, bueno, un cuerpo blanco, atlético, ¿no? Bello, bello como es según los estándares de belleza, ¿no? Sin malformaciones. Que no sea un cuerpo negro ni sea un cuerpo tal vez atravesado por una identidad LGBTI, ¿no? Estaba pensando en muchas de esas cosas. Yo creo que el ideal de un cuerpo normal sería un cuerpo blanco, masculino, ¿no? Creo que eso.
Gracias, Mary. Bueno, no sé si alguien más se anima. Y si no, está bien, váyanselo
Bueno,
pensando.
yo pensaría, ahí contradigo un poquito a Meli, ¿no? Porque digo que un cuerpo normal no es, Bueno, no, en mi, porque ya hice un hombre blanco de cuerpo, no, porque también hay negros bellísimos, no, porque también hay amarillos bellísimos. Ay, es, yo no creo que, bueno, pensándolo así como ya dice, en la belleza y eso, es lo normal sería eso, pero hay personas que no tienen esa belleza que digamos, pero es normal verlo. No es como tan una cosa como que no llame la atención, no. Normal, normal, es lo que le vuelvo y digo, es difícil entenderlo porque para uno lo normal sería una persona así que tenga así las cuatro extremidades, que sea un cuerpo entero y que tenga, pero y al que le falta algo, para él es normal y vive bien así. En otra época sí se pensaba que lo normal y lo, era lo perfecto, que esté bien hecho. Pero ya hoy con todo lo que se ha visto y con todo lo que hemos caminado y todo, pues no, no buscamos esa perfección, no buscamos, yo creo que lo normal va en la mente, en que si para mí me siento normal, me siento bien como soy y puedo vivir, puedo sentirme bien con como soy, yo creo que eso es lo normal, no, no sé.
Bien, muchas gracias. Aquí no, no,
Lore, Lore, Lore,
no,
perdóname
después
que te
de
interrumpa.
dale, ni,
Es que
discúlpame.
Rosa también tiene levantada la manita.
Ok, solo quería decir que tranquilas, pueden expresarse libremente, yo no estoy aquí para juzgarlas, sino para que juntas nos cuestionemos pues un montón de cosas que suceden, ¿no? Con estos conceptos. Dale.
Dale, Rosa.
Dale, hola, buenas noches. Pues contestando a las dos preguntas que hacías, pues yo quisiera como relacionarlas entre lo que se entienden como cuerpos normales y los estándares de belleza, pues que más que estándares como una especie de estereotipo. Pues prácticamente dentro de lo normal o como lo consideraría la sociedad, prácticamente está en que el cuerpo o la cuerpa sea funcional, pero funcional para que pueda cumplir con un modelo productivo. Entonces, independientemente de cómo está constituido a nivel biológico, si es capaz de cumplir con una función, entraría dentro del estándar de normal. Y ya la subjetividad de si es bello o no, ya sería un juicio de valor, realmente. Pues así lo entiendo.
Vale, muchas gracias.
También acá en el chat, bueno, Melissa le está diciendo a Carmen que es más como que ya le decía que lo normal era algo como socialmente aceptado y que para allá no hay cuerpos naturalizados. Y Isabel nos comenta, creo que definir un cuerpo normal depende mucho del concepto o la percepción que tenga cada uno de qué es lo normal. Y esto pues está influenciado por experiencias o contextos.
Bien, me encantan todas las respuestas que han dado. Muchas gracias. Creo que eso enriquece mucho más esta charla. Ahora tengo una última pregunta para ustedes antes de seguir y es, ¿qué les genera o qué creen que pasa en la sociedad con un cuerpo anormal? Lo voy a poner en esas palabras porque así es como se dice, como lo dicen socialmente. ¿Qué pasa con Perdón.
Tranqui, tranqui. Ahí
¿Qué
vas
pasa
bien. Ahí.
con los cuerpos anormales? ¿Qué pasa socialmente?
Pero mira que antes de aquí a responderte, Nata te escribió por el chat cuerpos normados, perdón, hasta ahora llego, pero me llega esa noción de cómo una y como un ideal, abro comillas, normado, cierro comillas, de cuerpo, es negar la existencia de las diversidades de existencia que hay, sesgados, anulados.
Okay, gracias. Bueno, ahora cuéntenme entonces qué pasa qué pasa socialmente con los cuerpos que se consideran anormales. ¿Qué se les viene a la cabeza?
Nata te escribe, se silencian en son de pregunta.
Se silencian, ok. ¿Quién más?
Creo que también es cuando empezamos a pensar si acepto o no lo acepto. Entonces creo que ahí viene el tema también de de cuando empezamos a hablar de algo que tal vez mencionarás o no lo sé, sobre el tema de la inclusión. Y es como si hay temas de inclusión es porque hay lugares en donde ciertas corporalidades o ciertos cuerpos no son aceptados o no se consideran, tal vez en unos casos, hablando desde el trabajo, productivos, pensaría yo. Y acá en el chat, Meilin te escribe, no se aceptan, fluyen, Zaira dice, se señalan, Janet dice, se aíslan, y Rosa dice, o los marginan o los borran del espectro social. Y Natada también dice, asumimos esa normalidad como algo que poseemos o somos, como limitándonos a todas las posibilidades que hay.
Okay, bien. Vuelvo y les digo para quienes se siguen uniendo, si en algún momento tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Me gusta más que estos espacios sean así como muy, muy conversaditos porque son espacios como para todas, ¿no? Les hacía estas preguntas porque yo también me las hice mucho tiempo, muchos años de mi vida, ¿no? Y aunque ahora peleo todo el tiempo con esto de qué es lo normal y qué es lo normal, por qué inclusión y por qué exclusión, por qué hablar de inclusión en una sociedad tan diversa como esta, ¿cierto? Como que todos los días me peleo con estos conceptos. Pero si lo llevamos hacia el cuerpo, conmigo pasó algo particular y es que, bueno, crecí pensando siempre en mi casa. Siempre me educaron pensando, yo soy la segunda de cinco hermanos, y siempre me educaron pensando, tú no eres diferente, tú eres una niña normal, ¿no? Y yo aceptaba ese, digamos, esa, no sé cómo llamarlo, como esa forma de nombrarme sin ningún problema. Cuando crecí y empecé como a meterme en todo este cuento, entendí que de alguna manera cuando nos educan bajo ese pensamiento, nosotros tratamos de ser como es la mayoría. Entonces, aunque yo no veo, entonces, no sé, trataba de, no sé, hacer cosas que hace gente que ve, aun cuando sé que muchas se me iban a dificultar, ¿no? Pero ¿esto por qué? Porque me educaron pensando que yo era una niña normal. Creo que hubiera sido distinta la cosa si de pronto no me hubieran educado pensando que era una niña normal, sino una persona que tenía las mismas mis hermanos, pero que de alguna manera tenía que hacer las cosas distintas. Ven que el panorama cambia un montón. Luego entonces lo mismo pasa con el cuerpo, porque aunque me educan pensando que soy una niña normal, cuando empiezo a crecer y empiezan a pasar cosas que pasan en las etapas vitales de cualquier ser humano, empiezo a darme cuenta que definitivamente no, que realmente yo no era tan normal como se pensaba en mi familia. Empezando porque yo era súper independiente en mi casa, de las puertas para adentro, de puertas para afuera, necesitaba todo el tiempo estar acompañada por alguien porque yo era cero independiente. Además, llega la adolescencia y empiezan a pasar un montón de cosas, ¿no? Cuando llega la adolescencia, entonces todas queremos salir, queremos ir con las amigas, queremos ir con los amigos, queremos que nos inviten, queremos un montón de cosas que por supuesto a mí no me sucedieron. Una de mis hermanas es 2 años menor que yo, entonces como que siempre estaba esa cosa de, bueno, a ella le pasa esto, a mí no me pasa. Pero es justamente porque, como lo decía al principio, si bien la discapacidad te acerca a la gente, también te aleja un montón. Y te acerca porque, por ejemplo, yo era muy juiciosa en el colegio, entonces chéverísimo porque ella es juiciosa, ella entiende, entonces que nos explique la tarea, que hagamos el trabajo juntas. Y digo juntas porque realmente yo tenía amigas, amigos no, no tenía, como que mis compañeros se me acercaban, como que había una distancia muy marcada, ¿cierto? Pero entonces yo era eso, era la juiciosa, era la inteligente, era la que me explicaba la tarea, era la que le iba bien en los exámenes, bueno, yo qué sé. Pero si vamos a hacer planes de salgamos a dar una vuelta al parque, salgamos a hacer esto otro, salgamos, no, ahí sí ya yo no existía. Y esto no lo digo en tono de queja porque pues sería absurdo después de tantos años, pero sí lo traigo a colación para que reflexionemos un poco de cómo definitivamente las experiencias de vida cambian las relaciones que se tienen con el cuerpo, pero también cómo la sociedad hace que esas relaciones sean mucho más complejas, ¿no? Mucho más difíciles. Entonces, bueno, ya para eso ya yo no existo, ¿cierto? Hay unas distancias gigantes además porque algo que ustedes mencionaban y es que sí, los cuerpos se aíslan, los cuerpos se alejan, hay unas distancias muy grandes, pero hay algo que es inevitable que pase y es que te infantilizan un montón. Entonces, tú puedes tener un cuerpo de mujer adulta, puedes tener la edad que quieras, pero vas a seguir siendo la niña a la que hay que cuidar, a la que hay que proteger, la niña que no rompe un plato, la niña que si se toma una cerveza, qué escándalo, si sale a una rumba, escándalo mucho más grande, si va a un motel, pues ni les digo, ¿cierto? Porque se piensa que la mujer con discapacidad, una mujer que tiene un cuerpo atravesado por una discapacidad, no hace absolutamente nada de eso. Y eso pasa justamente por estas concepciones sociales. Empiezo a entender ya con los años que realmente el problema no era mío, porque claro, eso en mi adolescencia empezó a privarme de un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, de los sueños a futuro. Entonces yo crecí pensando que si bien yo quería tener un hogar, si bien yo quería experimentar qué era tener una pareja, si bien yo quería, bueno, en ese entonces yo no quería tener hijos, por ejemplo, y como yo era una mujer, digamos, alejada justamente por todos estos patrones sociales, pues yo me creí el cuento que no, eso jamás iba a pasar en mi vida. Yo estaba hecha para estudiar y punto. Cuando llego acá a Bogotá y empiezo como a conocer más gente en mi condición, me cambió la vida un montón. Porque claro, empezaron a cambiar mis planes, empezaron a cambiar mis espacios de ocio, mis espacios culturales, empecé a hacer otras cosas que no había experimentado justamente porque la sociedad no me lo permitía, la sociedad, el entorno en el que vivía no me lo permitía porque yo sentía que no cabía ahí. Y entonces empiezo a vivir otras cosas. Y eso hace que ya empiece a tomar estas, digamos, estas formas o estos pensamientos sociales de otra manera, porque entonces ya no lo piensan solo por mí, sino por un montón de ciegos que salen juntos, ¿cierto? Eso por un lado. Por el otro es que también ya empiezo como a cambiar mi discurso sobre la discapacidad y a entender que esto sencillamente es una condición, ¿no? Si bien nunca lo pensé como, si bien nunca lo pensé como enfermedad, sí lo pensé mucho tiempo como algo que no, pues que no, ¿no? Que hacía que yo no cupiera en la sociedad, no correspondiera. Empiezo entonces a conocer otros casos de otras personas y me di cuenta que estos sentires no eran solo míos, que en realidad es de la mayoría de las mujeres ciegas, sobre todo quienes hemos sido ciegas de nacimiento. Creo que la relación con el cuerpo es demasiado distante. Creo que deben pasar muchos años para poder madurar como estas formas de vincularte contigo, con tu cuerpo, con lo que eres. Pero también es porque pasan varias cosas y una de ellas es que es muy fácil escuchar en la calle. A mí me lo han dicho como alguna vez una señora me dijo, si yo fuera su mamá, yo no la dejaría salir, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho que le dije como, bueno, pues menos mal la mía si me deja. Porque claro, es como, no, tenemos que guardarlas allá en la burbuja para que nadie las toque, nadie las mire. Y entiendo el sentir de estas personas, pero no lo comparto, por supuesto. También ha pasado mucho que escucho comentarios de ahí, tan bonita, pero lástima que es así, ¿no? Y entonces les preguntaba justo este concepto de la belleza, porque nos han impuesto unos estándares de belleza bien particulares y que por supuesto mi belleza se acaba cuando tengo ceguera, pero además cuando tengo un bastón en la mano casi que todo el tiempo, ¿cierto? Eso ya me hace menos bella que el resto del mundo. Y eso me hace menos bella también para pensar en tener otro tipo de relaciones diferentes a, no sé, a laborales, por ejemplo, con las personas. Ya el concepto del cuerpo cambia y por eso justamente les preguntaba cómo esto de lo normal y lo anormal, pero también qué pasa con la sociedad. Porque es curioso ver cómo nos pensamos, entendemos ciertas cosas por lo que es normal y por qué es, y por lo que es anormal, pero si salimos allá a la sociedad, entonces muchas veces ese concepto cambia, ¿cierto? Hablamos de, no sé, como que al final terminamos repitiendo patrones que se repiten allá afuera en la sociedad con respecto a pues al cuerpo, puntualmente. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Vamos bien?
Bien, Lore, pero no sé si alguna tenga alguna duda. Vamos
De
bien,
pronto,
vamos bien.
yo sí.
Ábreme, a ver.
Me preguntaba, era un poco Claro, no sé si ya lo habías dicho antes, pero ¿dónde te criaste principalmente? Porque también mencionabas que habías llegado a Bogotá como, y a tener otro tipo como de aperturas frente a conocer muchas más personas y que pudieras como salir también, saber cómo te sentiste en ese momento, si agobiada o más bien feliz o cómo lo tomaste.
Claro que sí. Bueno, pregunten todo lo que se les ocurra. O sea, aquí no hay preguntas más o menos valiosas. Yo estoy muy abierta a responder lo que ustedes quieran, así que tranquilas. Yo nací en Bogotá, pues acá en Bogotá, viví acá como hasta los, no sé, 8 años tal vez. Luego me fui a vivir al Cauca y regresé ya cuando tenía 17 años. Creo que el cambio de aquí para allá no lo sentí tanto, porque cuando uno es niño, como todos, como todas las niñas, uno se preocupa por muchas cosas, menos por los que al resto del mundo les preocupa, ¿no? Entonces a mí lo último que me preocupaba, lo último que me afanaba era saber que era una mujer con discapacidad visual. Jugaba con mis hermanos, salía a la calle a jugar con mis vecinos sin ningún problema, como que corría por todo el barrio. No me pasaba nada, aprendí a montar bicicleta, bueno, un montón de cosas que voy a decirlo en estos términos, hace la gente que ve y que yo aprendí a hacer, ¿no? Aprendí a montar patines, que en este momento no lo haga, pues es otra historia, pero en su momento aprendí a hacerlo y realmente es porque cuando uno está en una edad, no sé, tal vez de los 10 años hacia atrás, uno no se preocupa por eso, realmente uno empieza a sentir el peso de tener una discapacidad ya cuando empieza un poco a ser más grande y empieza a adquirir como ciertas responsabilidades, pero también cuando empieza a cambiar esa forma en cómo te ve la sociedad, ¿no? Digo, cuando a los 10 te ven como una niña, pues está bien, pero que a los 15 te sigan viendo como una niña, creo que ya no tanto. Entonces, el cambio lo empecé a sentir allá. Además porque, bueno, como que, como les decía, siempre mis relaciones de amistad fueron con mujeres, siempre como que estaba con mi familia, siempre estaba acompañada además. Entonces, cuando llego a Bogotá, empiezan a cambiar muchas cosas en mi vida. Una de ellas es que empecé a tener independencia y me daba un pavor infinito porque de alguna manera siempre me sentía protegida, ¿no? El hecho de estar acompañada hacía que me sintiera protegida y sabía que nada me iba a pasar. Pero llegar a Bogotá, yo vivo en Soacha, cuando llegué no había Transmilenio, entonces tener que agarrar bus, por ejemplo, empezar a salir sola, empezar a hacer cosas sola, me trajo muchos conflictos internos. Pero también es porque para ninguna es un secreto que el cuerpo de mujer es un cuerpo que en la sociedad, o sea, que da miedo, ¿no? Salir da miedo. Y entonces yo hablaba, y he tenido esta discusión muchas veces con mi mami, con mis hermanas, y es. Creo que me da más miedo porque yo no sé quién me está mirando, no sé cómo me está mirando, no sé nada. Y sí, así como tal vez varias de ustedes también he sufrido acoso también y creo que me siento mucho más vulnerable porque no sé de dónde viene, ¿no? Entonces creo que fue una de las cosas que más me costó de empezar a salir sola, de aprender a salir sola. Cuando empiezo a salir como a estos espacios más culturales, como, no sé, a un centro comercial y estábamos, no sé, yo salía con grupos de 8 ciegos, tal vez, no, pues éramos el show del lugar, ¿no? Si íbamos a un bar, si íbamos a un centro comercial, si íbamos a un parque, a lo que fuera, éramos la atracción del momento, porque una cosa es ver uno o dos, otra cosa es ver ocho y más para arriba, ¿no? Al principio me costó mucho porque, claro, como crecí en este entorno donde yo era la inteligente, la juiciosa y ya, pues al final uno se vuelve muy tímido, ¿no? En muchas cosas, uno se esconde muchas veces. Entonces, como que mis amigos todos revoltosos y yo súper tranquilita, yo, ay, qué pena, qué vergüenza. Pero luego eso empecé a cambiarlo y empecé a entender que no tenía por qué darme pena, porque además, y no era como pena de no ver, por supuesto que no, sino de todo lo que sucedía por no ver. Pero entonces fui entendiendo justamente por esa interacción que, pues primero es una condición que me va a acompañar toda la vida. Y segundo, que al final de cuentas, como cualquier otra persona, yo también tengo derecho a vivir. Y ese vivir implica hacer parte de la sociedad, hacer parte de los espacios culturales, hacer parte de cualquier espacio que exista en una ciudad como esta.
Lore, mira que ahí, no sé, pues ahí yo creo que has ido respondiendo, pero Nata te hizo una pregunta en el chat que dice, desde la arquitectura de los espacios que transitas, ¿cómo sientes tú estos espacios?
Bueno, la arquitectura es un tema bien complicado. Creo que es curioso que se piensen, por ejemplo, en esto del diseño universal, pero que a la larga no es tan funcional como debería. No sé si sepan, estas se llaman guías podotáctiles que están a los bordes de las ciclovías. Sí, se llaman así, sí. que son a veces unos punticos o a veces unas rayitas, están pensadas para que sean nuestra guía. Se llaman guías podotáctiles justamente por eso. Pero si ustedes, si no lo han hecho, cuando salgan a la calle, pónganse a mirar, sigan los puntos o las líneas a ver dónde las llevan. Las llevan a un poste, las llevan a un árbol. Cuando están bien, entonces las llevan a un puesto de ventas, las llevan a un carro, las llevan a una moto, como que están hechas para todo, menos para nuestro uso, ¿no? Creo que ese es un problema muy grande. También es que en Bogotá transitar de por sí ya es difícil para todo el mundo, pues para nosotros es mucho más complicado, porque es una ciudad que está llena de muchos obstáculos. Pues bueno, también es que desde cada discapacidad se ve diferente este espacio, ¿no? Para mí, por ejemplo, bueno, ese es, creo que es el mayor problema. Es muy complicado cuando hay como muchos carros, muchas motos parqueadas en mi camino. Es muy complicado cuando hay muchos puestos. Bueno, yo vivo en Soacha, por ejemplo, y uso el puente de Terreros. Entonces, para mí, regresar a mi casa después de las, no sé, después del mediodía es una tortura, porque aunque vivo muy cerca al puente, ahorita es súper complicado porque cada 20 pasos hay un puesto ambulante. Entonces, no. Es terrible poder transitar, además porque la gente así te vea, no te dice nada, no importa que te choques, no importa, no importa nada. Entonces sí, creo que transitar la ciudad es muy difícil. Es curioso también cómo para los hombres y para las mujeres cambia esto, ¿no? Para los hombres creo que es mucho más sencillo. A mí me pasa que muchas veces cuando me ayudan, también lo hacen como ¿no? Como es con estas preguntas incómodas de dónde vives y para dónde vas y te acompaño. Entonces a mí me va dando un poco de pánico porque digo, ay, menos mal vivo en un conjunto porque si no, no sé si me siguen, no sé si no me siguen, no sé nada. Pues bueno, entonces sí, respondiéndote, sí, es bien difícil transitar como una ciudad como Bogotá.
También en el chat dice, habla, te dice, escuché que al inicio estudiaste psicología. ¿Cómo fue tu proceso de aprendizaje?
Sí, soy psicóloga. El proceso de aprendizaje. Volviendo a esto que les contaba, académicamente creo que fue difícil al principio, luego hacia la mitad y hacia la parte del final se fue haciendo más fácil, pero al final volvió a ser más difícil otra vez. Cuando empecé la carrera, pues bueno, creo que la gente cuando está en la universidad está muy en su cuento, ¿no? Y entonces empezaron ya a formar los grupos de amigos y yo como que estaba en uno, pero luego estaba en otro, como que sentía que no cabía en ningún lugar. Pero también es porque finalmente la universidad y la universidad pública además tiene unas barreras gigantes, aun cuando hablen todo el tiempo de accesibilidad y todo este cuento, pues realmente no pasa mucho. Bueno, empecé. Pues bien, como cualquier estudiante, realmente no voy a decir que fui una estudiante muy, muy destacada, pero pues tampoco fui mala. creo que se me juntaron muchas cosas al tiempo, como empezar a estudiar en la universidad, empezar a tener que pelear con un montón de cosas. Recuerdo mucho que una de mis profesoras en algún momento, ya cuando llevaba como 2 semanas en clase, yo me le sentaba casi que al frente y me dice, ay, yo no me había dado cuenta que tú no veías. Y yo era como, pero ¿cómo así? O sea, yo tengo el bastón todo el tiempo en la mano. Como que, claro, eso me hace pensar, bueno, ella no me vio como una estudiante diferente, pero si lo piensan más de fondo, es como, pues pucha, o sea, si tengo un bastón en la mano, realmente sí, he sido invisible para esta señora y eso es problemático porque, por supuesto, yo necesito unos ajustes razonables y para poder tener esos ajustes razonables, pues necesito que mi profesor o mi profesora sepan que yo no veo, ¿no? Es simple. también pelear con adaptarme al campus. Yo estudié en la Nacional, pues una universidad gigante, una universidad que además es muy abierta. Me costó mucho aprender a moverme sola y sobre todo aprender a moverme bien en ese lugar. Entonces como que se me juntaron muchas cosas. Luego conocí unos amigos maravillosos que fueron mi apoyo durante toda la carrera, pero ellos eran de semestres más adelante que yo. Entonces, por eso les decía que luego y hacia casi el final fue fácil porque ellos estaban ahí como apoyándome todo el tiempo, como que eran los que me decían, ven, Lore, esto se hace así, esto, porque realmente que yo digas es que un profesor se sentaba conmigo y me explicaba, creo que tal vez los cuento con los dedos de una mano y me sobran. Fueron muy pocos los que lo hicieron, de resto eran como una estudiante más y ya. Pero luego entonces ellos ya se fueron a hacer sus prácticas y demás y otra vez quedé sola. Entonces otra vez empecé a vivir lo del principio, ¿no? Creo que la única diferencia era que estaba un semestre más adelante y que ya me sabía mover mejor en la universidad. Entonces eso me permitía ser más independiente. Pero por lo demás era casi que lo mismo. Sin embargo, creo que fue pues una experiencia bien retadora que al final pues la terminé cumpliendo y pues viviría, o sea, no creo que cuando estaba en el colegio pensé en entrar a estudiar allá, creo que esa era mi meta y pues bueno, pues ya fue una meta cumplida.
Nata dice, otra pregunta. Cuando las personas que hablamos sobre, por ejemplo, los colores, ¿cómo funcionan las imágenes sobre ellos o cómo los percibes?
Bueno, es importante entender que las discapacidades o se nace con ellas o se adquieren por el camino. Y eso cambia un montón los intereses particulares, cambia la relación con las cosas, por supuesto, y la relación con lo que se ve y con lo que no se ve. Esto lo digo porque, por ejemplo, una estrategia pedagógica que funciona para absolutamente todo es la descripción. Pero la descripción cambia de acuerdo a esto que ya les conté. Entonces, yo no tuve contacto visual con el mundo, es decir, no tengo un recuerdo visual de absolutamente nada. Sin embargo, hay gente que es muy curiosa y dice, ay, no, yo no le hablo de los colores porque ¿cómo se sentirá? Está bien hacerlo, porque si no los conozco visualmente, los conozco porque me los han enseñado, ¿sí? que es diferente a lo que sucede con una persona que ha adquirido la discapacidad ya siendo grande. Probablemente ellos se interesen más por preguntarte por colores. Yo no. O sea, si tú me dices es negro, es blanco, está bien, ya. O sea, para mí eso es suficiente. Tal vez yo te pregunto por otras cosas. En este momento no se me ocurre cuáles, pero tal vez no te lo pregunto. No, no, sí, como que te pregunto por otras cosas. Probablemente una persona que sí ha tenido contacto visual con el mundo, entonces te diga, bueno, pero este verde es, ¿qué tan verde? ¿Es verde claro? ¿Es verde oscuro? Para mí es la misma vaina, es como verde y punto. Entonces sí, no, no me hago imágenes, pero sí me los han enseñado, los he aprendido y es así como los pienso, ¿no? Como los ubico. Generalmente los hacen relacionándolo al igual que lo hacen ustedes, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, el blanco, o sea, a ustedes les enseñan que el sol es amarillo, a mí también, ¿sí? La diferencia es que ustedes conocen el sol amarillo y yo no, solo sé que es amarillo y ya, es como eso.
Yo tenía una pregunta, pero era de algo que nosotras dos estábamos hablando ayer, y era el tema de, pues, del ser mujer que lo mencionabas ahorita, que es muy distinto, pues, desde el cuerpo de una mujer al cuerpo de un hombre con una discapacidad. Y algo que me llamaba mucho la atención de eso que estábamos ahí chismoseando, era sobre el tema de también creo que lo mencionaste al inicio, es un poco de que por lo general uno encuentra parejas que tienen, pues, el hombre tiene la discapacidad visual, pero la mujer no, pero que las relaciones que has conocido, eso no pasa o no te has encontrado por lo general con algo que ocurra, pero al revés, como la mujer tenga la discapacidad visual y el hombre vea. Creo que eso me parece muy interesante porque habla de esas relaciones interpersonales, afectivas o bueno, sexoafectivas, que se cruzan también en algunos momentos de nuestra vida que parecen normales, pero siento que hay como una cosita que me pareció interesante, como algo que se puede ampliar más, entonces no sé si lo quieres mencionar también para
Claro.
ver qué piensan las demás.
Claro, sí. Esta discusión la he tenido también con otras mujeres ciegas y creo que llegamos a la misma conclusión. Y es que los hombres y las mujeres conciben o reciben los cuerpos de diferentes maneras. Es muy fácil, o yo conozco muchas parejas donde es el hombre el que no ve y no hay problema, no pasa nada. Sí, o sea, como que, ah, chévere, una relación bonita, bien. Pero si pasa al revés, entonces empiezan a suceder un montón de cosas. Uno de ellos es el señalamiento social, sobre todo de otros hombres, ¿no? Entonces pareciera que este tipo de relaciones ya se convierten en una cosa de favores, ¿no? Entonces, ay, pobrecita, la está ayudando, o sea, como que lo último que se piensan es en que tienen una relación sentimental, afectiva, sexual, lo que sea. Tiene mucho que ver también justo con algo que hablábamos hace un rato, y es que es lo que se entiende por lo bello y que es lo no tan bello, ¿no? Entonces, como yo les decía, claro, puede ser una mujer muy bella, es un poco entre los estándares que la sociedad considera bella, pero no ve. Y además de no ver, tiene un bastón en la mano. Eso ya hace diferente todo, porque de hecho me ha pasado incluso que muchas veces hombres que me están guiando, o sea, gente que ni siquiera conozco, me dicen como, ay, recoja el palito que yo la llevo. Primero no se llama palito, se llama bastón. Y segundo, yo no soy un paquete para que me lleven, ¿no? Si me llevas, me tienes que alzar. Tú me acompañas, pero no me llevas. Entonces sí, creo que tiene mucho que ver justo con cómo, qué pasa con la sociedad. Tengo una amiga que vive en una relación donde ella es la que no ve y su pareja sí ve, y me contaba hace un tiempo que estaban en un centro comercial y se dieron un beso y todo el mundo casi que, mejor dicho, tira la cabeza por mirar qué era lo que pasaba, ¿no? Porque ella tenía su bastón en la mano, pues como que el morbo es mucho más grande que cualquier cosa y no se acepta muy fácil que este tipo de relaciones se den. Supongo que también es por esta superficialidad que hay, ¿no? A nivel social y volviendo al mismo tema de lo bello y de lo no tan bello. Pero también es porque le tenemos mucho miedo a lo que nos digan, ¿no? A lo que nos diga la sociedad, a lo que nos digan los amigos, a lo que nos diga la familia también. Y por eso muchas veces creo que la mayoría de mujeres ciegas nos pensamos en que esa posibilidad no existe, porque yo me incluyo ahí, ¿no? Como que pienso que eso es demasiado, no sé, no creo que no. Yo ni siquiera me he pensado en cómo sería tener una relación de ese estilo. Creo que sería muy distinta porque los planes serían completamente diferentes. Creo que cambiaría un montón de cosas, pero yo no me lo he pensado porque siento que está muy lejano a mí. Porque no creo que es muy difícil, la verdad. Siento también que tiene mucho que ver en que para las mujeres, pues al final de cuentas eso no importa tanto, ¿no? Como que las relaciones nos las pensamos tal vez de otra manera, tal vez de una forma como más desde lo sentimental y no desde lo visual. Estoy diciendo como lo hemos discutido con mis amigas, pero puede que no, pues que no sea tan así. Y ya desde los hombres, pues sí, por supuesto, el cuerpo importa e importa mucho además, ¿no? Porque también hablábamos con una amiga hace un tiempo y ella me decía que ella sentía que digamos, en el caso de los hombres ciegos, para ellos se vuelve no solo un reto, sino una misión cumplida el tener una mujer, una pareja que ve, ¿no? Y esa pareja que ve es la de mostrar, además porque los hace sentir mejor que los otros, ¿no? Como pude hacerlo, pude levantarme esta vieja, pude conquistarla y ella ve, ¿sí? Entonces ella me decía, y creo que tiene mucha razón, en que cuando no sé, este hombre ciego ha tenido una pareja vidente y ya luego entonces va a tener una pareja ciega, pues la mujer ciega se convierte en la otra, punto. En la mayoría de los casos, no en todos, ¿no? Porque pues ya, hombre, ¿cómo voy a rebajar mi nivel después de mostrar a esta muchacha que ve a esta otra que ya no? Pues, creo que eso cambia un montón las relaciones. Con las mujeres, pues no podría decir lo mismo porque realmente son, creo que yo entre un montón de gente que conozco, de personas ciegas, tal vez son tres parejas las que conozco donde la mujer la que no ve. Y además son parejas que donde ellas no son tan cercanas al resto del gremio de los ciegos. Creo que eso también influye mucho.
Muy interesante porque, pues bueno, no tenemos todo el tiempo del mundo, pero sí es para que nos preguntemos ese lugar desde el cuerpo de una mujer. y el cuerpo de una mujer que tiene, digamos, en este caso, una discapacidad visual, pero al fin y al cabo, yo creo que todas en algún momento, bueno, gran parte o la mayoría hemos sentido ese tipo de cosas. Entonces es muy interesante pues conectarlo con la diversidad de cuerpos y en este caso con la diversidad de cuerpos en cómo se sienten las relaciones interpersonales pues, con otra persona, pues obviamente interpersonales con otra persona. pero desde tu experiencia de vida, eso a mí me parece como si eso que se habla con una persona que, digamos, observa, que puede ver, pues cuando una persona no ve, como que el tema aún se vuelve más complejo, pero saca a la luz nuevamente como esa estructura armada. Desde el deseo de un hombre, del yo tengo esto porque es que me pertenece o está conmigo y véala. Entonces creo que por eso me llamó mucho la atención ayer cuando hablábamos alrededor de este tema. Entonces no sé si alguien más tengo alguna duda o quieras mencionar algo más, Lore.
Sí,
Vale.
hace un par de años hice un trabajo para la universidad y mi trabajo era sobre educación sexual integral para personas con discapacidad visual, ¿no? Realmente la educación sexual no es tan integral como debería, y menos en esta, pues, para una condición como la discapacidad visual. Esto para contarles que una de las, digamos, de los ítems que tenía en mis entrevistas, había dos que me parecieron bien interesantes. Yo entrevisté tres mujeres, dos hombres, y entonces cuando yo les preguntaba, ¿cómo te describes? Las mujeres se describían no desde el cuerpo, o sea, era lo último que hacían, desde el cuerpo no. Luego entonces les preguntaba, ¿cómo es tu relación con tu cuerpo? No, es muy buena, todo bien. Pero entonces luego les preguntaba ya cosas más puntuales con el cuerpo y realmente no era tan así, ¿no? Creo que hay unas distancias muy grandes, pero también por esto que nos han enseñado de el cuerpo no se toca, el cuerpo es un templo sagrado, el cuerpo esto, el cuerpo, y el cuerpo de la mujer es mucho más sagrado, ¿no? Entonces empezamos a tener un montón de pena, pena por la que por supuesto también pasan las mujeres que ven, pero yo siento que en este caso es mucho más intensificada porque es que además ustedes saben dónde esconderse para que no las vean. Uno no sabe si escondiéndose acá me van a llegar a mirar y yo no me voy a dar cuenta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, creo que sí, el tener una discapacidad visual en un mundo como este, que es tan visual, que está hecho para la gente que ve, realmente cuesta mucho. Y por supuesto, siento que esta misma percepción la pueden tener otras mujeres con otras discapacidades, de las que yo no podría hablar, pues porque no las vivo y no las conozco tampoco. Pero creo que sí tenemos un punto en común y es que definitivamente tener algo que nos haga diferentes, pero que nos haga diferentes. Es decir, tú puedes tener gafas y no pasa nada. Tú puedes tener gripa y no te van a decir la griposa, allá va la griposa, ¿cierto? Pero es muy fácil que te digan allá va la ciega, allá va la inválida, si se refieren a una usuaria de silla de ruedas, ¿cierto? Porque estos términos ya nos sacan más de la normalidad. Una gripa es pasajera, unas gafas no pasa nada porque ya es lo normal, pero una ceguera, pues como que no, porque no es la mayoría de gente a la que se le ve. Entonces, este trabajo me dejó como varias inquietudes también, pero creo que sobre todo entendí que definitivamente desde cómo se educa, cómo no se educan, la relación con el cuerpo cambia y cambia mucho. Entonces, ya cuando creces, te dan pena un montón de cosas, ¿no? Y nos escandalizamos y, por ejemplo, sabemos que, bueno, yo no me escandalizo, pero otras mujeres sí, y otras mujeres ciegas, además, si otra mujer ciega, entonces sale con una minifalda, no terrible, ¿cómo se le ocurre? ¿Cierto? Como que muchos estereotipos de los que tanto hablamos que están fuera, allá afuera en el resto de la sociedad, también están acá adentro, ¿no? También se ven desde acá y también eso hace que la relación cambie no solo con el cuerpo, sino con la gente también.
Sí, digamos, recuerda el ejemplo que siempre das de qué pasaría si caen 10 personas con discapacidad visual y una que sí ve, que sería lo normal ahí. Ese ejemplo a mí me parece muy, muy interesante porque habla de eso y es como, claro, como no es lo común encontrar una persona con este tipo de discapacidad de una vez se lee, como, no sé, es como, se lleva la mirada ahí y se ve como algo que no necesariamente sea algo, no sé, que haga parte de esas corporalidades que existen en el mundo, sino una vez se tilda y se tilda para siempre. Es como se enmarca en eso, como si te hubieras gripa para toda la vida, como una vaina que no se puede modificar o que no se puede ver como parte de la sociedad, como esa diversidad que existe, sino que es como si te pudieran Lorena, negrita, discapacidad visual. O sea, es como en negrilla, como ese título de una hacia allá. Entonces creo
De
que es
hecho, yo creo que
algo
lo ponen al revés. O sea, tú
discapacidad,
primero,
Lorena.
claro, tú primero eres una mujer ciega antes de ser Lorena. No importa si eres una mujer súper preparada, no importa si tienes el mejor trabajo de la vida, no importa nada. Eres una mujer ciega, punto. Y ni siquiera eres una mujer ciega, eres una cieguita que es diferente, ¿no? Entonces la gente es muy chistosa, la gente asume que yo no veo y además no escucho, ¿no? No entiendo por qué, pero sí. Entonces la gente es muy fácil ir por el Transmilenio, ir por la calle y la gente entonces empieza a cuchichear y a decir cosas y yo es como, o sea, te estoy escuchando, no te veo, pero te escucho, ¿no? Sobre todo si ven, por ejemplo, porque esa es la otra, también no sé por qué tienen la idea de una mujer con discapacidad no se arregla, una mujer con discapacidad, o sea. Pareciera que por tener una discapacidad entonces yo tengo que salir sucia, andrajosa, rota, de todo, maltrajeada. Entonces es muy curioso. A mí me encantan los zapatos altos, por ejemplo. Y recuerdo mucho que cuando empecé a usarlos y donde vivía, como que la gente era como, no, pero ¿cómo así? Sí, como que ya se volvió como, pero no importa, igual sigue siendo una chica, sigue siendo una mujer ciega, punto. O sea, no importa que te pongan, no importa que te quites, pero si te pones es el escándalo de la vida, porque entonces, ¿cómo se le ocurre? ¿No? Sigue siendo una mujer ciega con lo que sea.
Creo que eso sí es muy fuerte. Esa parte creo, no creo, hace 8 días, si no estoy mal, no, mentiras, fue el lunes, bueno, domingo, ya no me importa. Estábamos con Mel en una piñata y en esa piñata yo me di cuenta de que había una señora en la piñata que no tenía sus dos extremidades de los brazos, que había una que era más cortica que la otra. Y uno de los míos de la piñata, pues ya el resto de la gente estaba muy tranquila, seguramente también ya la habían visto muchas veces, o sea, nadie, todo el mundo era una persona normal, normal, casual, en la piñata. Pero el niño llegó y se le acercó y le dijo, ¿por qué eres así? O sea, de una. Y, digamos, yo vi cómo ella más o menos lo trató, yo entiendo que el niño no lo quería hacer, pues sí, de mala onda, simplemente es algo que le llama la atención y pregunta. Pero ahí está el tema de no sé cómo explicar lo que sentí en ese momento, pero sí es hasta qué punto encaminamos esas preguntas de entender qué es, y ahí vuelve el tema de lo normal, porque es distinto preguntar, pero también hasta qué punto en mi pregunta estaba es que eso no hace parte de las demás personas, ¿tú qué haces aquí? Entonces,
Pero mira que eso de parte de los, o sea, sabes que yo de parte de los niños no lo siento tan, no lo siento dañino ni
es que
siquiera,
no, 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 no.
porque pero me preocupa más, o sea, yo prefiero que me pregunten y no que supongan. Y con los, ha habido papás que van con sus niños y los niños tienen curiosidades. Pero los
Obvio.
papás, no, 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 no lo pregunten, no, 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 ni se le acerque. O sea, yo no sé si piensan que la ceguera se contagia, que es una enfermedad, no, no sé. Pero eso pasa mucho. O sea, creo que es peor cuando eso se recibe de los adultos. Los niños en medio de su inocencia te preguntan. Yo hace varios años trabajé en la Filbo. Y en la Filbo, pues está Filbo Escuela, y entonces son un montón de niños de todas las edades. Y recuerdo mucho un grupo que tuve de niños, eran tal vez entre los 7, 8 años más o menos. Y entonces empecé yo a hacer mi mediación con ellos, todo el carretazo, tal. Ya la profe, bueno, nos vamos, niños, todo muy normal. Y una niña, yo tenía el bastón en la mano, y una niña se devolvió y me dice: Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú por qué tienes esto? ¿Y tú por qué no ves? Sí, como estas preguntas que en medio de su inocencia, y a mí me parece bien. Tuve también un niño que llegó con su mamá, pero el niño era el que quería recibir la mediación y se sentó a hablar conmigo sin ningún problema, ¿sí? Creo que esas distancias vienen más desde los adultos, o por lo menos yo lo he sentido así. Creo que los niños finalmente no tienen prejuicios, ¿no? Que era lo que yo les decía hace un rato. O sea, cuando yo era niña ni siquiera pensaba en qué tan grave era ver o qué tan grave era no ver. Y con los niños siento que pasa lo mismo, como que ellos ven algo diferente y simplemente les genera curiosidad. Con los adultos no pasa eso. Los adultos suponen cosas, los adultos dicen cosas que ni siquiera deberían decir. Y lo peor es que eso es lo que les transmiten a los niños, ¿no? Si los niños al final, cuando crecen, tienen distancias contigo, es porque se las enseñaron de esa manera.
Sí, porque creo que, o sea, desde las primeras veces que fui al museo y pude estar contigo, con Jeffrey y con Néstor, creo que era mi pregunta de mierda, ¿qué hago? O sea, ¿cómo le explico tal cosa? O ¿cómo me acerco a tu cuerpo? Que eso es lo que pasa. O ay, yo siento que hay gente o que se acerca demasiado, como venga para acá y lo coge. O ¿cómo me acerco? Preguntas, pero también muchos prejuicios instaurados en mi cabeza. Pero en el momento en que, digamos, no sé, tú y los demás me dieron la oportunidad.
Ay.
Pues es muy normal. Es como, pues también, ayer que iba con Jeffrey en el Transmilenio, anécdota ahí, nos pusimos a hablar del COVID y cuando perdió otro sentido y nos reíamos muchísimo porque era
Sí.
como, no ve y ahora no huele y no sabe. Entonces es como siente este mundo a Jeffer. Entonces fue muy interesante porque creo que ahí está también la magia de cuando uno es niña o es niño. Que
Sí.
las preguntas o la curiosidad no es como, ay, tú eres un otro ahí lejano, sino, venga usted, ¿cómo vive el mundo? Yo ayer le decía a Jeffer, digamos, en un punto venía el Transmilenio, venía un B16, y pues yo le dije, ay, no, yo creo que no alcanzamos a correr. Y después dije, pero yo creo que sí. Y cuando él me dijo, hágale, y me cogió del brazo, y yo dije, mierda, nos vamos a chocar. Pero nos fuimos corriendo así por toda la estación, no lo alcanzamos a coger. Pero yo, cuando de verdad, desde mi corporalidad, pensaba es que es un ser humano, joder. Es un ser humano que experimenta el mundo, y por eso el título que le diste a esta conversación me pareció muy lindo, y es que es un mismo cuerpo con miles de voces, miles formas de sentir la vida, pero también como tú la sientes en un cuerpo que también puede ver, pero que siente el mundo de otra forma muy distinta a la otra persona. Que eso creo que me pareció mágico y Natalie te estaba poniendo en el chat que con lo que dan la única importancia la visión, si no me ve, no me importa, no importa. Es que no entiendo. Como si esa cosa de ser visto o no ser visto permite lanzar comentarios. Y Catherine dijo que se estaba cortando el audio, pero no sé.
Sí, yo pensé que era yo, pero creo que sí, igual te entendí bien. Este título me lo pensé justamente porque, claro, nos pensamos que los cuerpos diferentes son los cuerpos que tienen alguna discapacidad, pero yo creo que todas somos diferentes, ¿no? Ayer pensaba, por ejemplo, en, no sé, cuando tienes migraña, cuando tienes, no sé, el dedo pequeño más pequeño de lo normal, estas cosas que pasan desapercibidas, pero que existen y eso ya te hace diferente, eso te hace tener un cuerpo distinto, ¿no? La simple estatura, por ejemplo, creo que pues a la larga todas vivimos en cuerpos diferentes y también habitamos el mundo, son diferentes formas de habitar este mundo, pero que inevitablemente pasamos por los prejuicios sociales, yo creo que eso es lo más grave, que la sociedad asume, la sociedad supone un montón de cosas. Y justo esto que tú decías, como de los miedos, pasa todo el tiempo. Y entonces ya cuando la gente se da chance de interactuar con nosotros, pues entiende que realmente nosotros también nos reímos, también estamos bien, también estamos mal, también nos pasa lo mismo que le pasa al resto del mundo, ¿no? Porque es muy curioso que la gente crea que nosotros somos angelitos, que no hacemos absolutamente nada, no, terrible todo. Entonces, o somos ángeles. O somos los incapaces, ¿no? Entonces tengo que trastearlo como si fuera un mueble. Creo que están en esos dos extremos. A la gente le cuesta mucho pensarse que yo soy igual que cualquiera y que tengo días buenos, pero también tengo días malos, ¿no? Que tengo días en los que tengo pereza de levantarme y hay otros en los que no. Si hablamos de la universidad, y esa era una discusión que teníamos siempre, era como a nosotros, no sé, todos los estudiantes cancelan materias, pero si la cancelo yo, no, él acabó. La mayoría de estudiantes pierden materias, pero si las llegara a perder yo, no, terrible, ¿cómo se te ocurre? ¿No? Entonces creo que definitivamente discapacidad hace que tengas como una responsabilidad mucho más grande en la espalda, pero sobre todo una lucha constante de estar demostrando, ¿no? Como soy igual que tú, no me mires diferente, soy igual que tú.
Sí, creo, pues siento que este espacio ya para ir cerrando, también si tienen alguna duda o un comentario, hace pensarnos eso, o sea, repensar nuestras formas de habitar este mundo y también cuando nos encontramos con personas que son distintas a nosotras, a nosotros, pero pues hacen también parte del mundo porque son seres humanos, son eso, seres humanos, me pucha. Entonces creo que es importante. Dale, Carmen.
Bueno, me parece, gracias por haberme invitado a este espacio. Felicitar a sus papás por haberla, por haber visto ver el mundo así de tranquilo, porque yo creo que muchas veces somos los padres los que, no en mi caso porque no tengo ninguno así, pero yo veo que muchos padres encierran a sus hijos, es como un escudo,
Sí.
y les enseña como esa lástima y como influyan en ese pesar y como. Entonces, y a usted, felicitaciones, mujer, y bendiciones muchas porque ha sabido llevar el mundo y es un ejemplo para muchos de que no, no es. Yo siempre he pensado que cuando a uno le falta una cosa, Dios, el universo, la vida, uno mismo despierta otros sentidos más fuertes. Entonces, es lo que usted tiene, la capacidad que tiene y que siga adelante. Y muy bonito, muy bonito, mucha. Mucha luz para que otros vean que el mundo, que todos somos iguales y que sí, no se puede sentir. Y lo que yo digo, al que le falta la visión, el tacto, el olfato, el oído, son muchísimo más agudos. Entonces no se necesita, porque uno a veces, o al menos yo me pongo esa tarea a veces de cerrar los ojos y hacer las cosas, porque uno dice, uno tiene que prepararse porque no se sabe cuándo puede suceder algo. Entonces, muchas, muchas gracias por haberme invitado y felicitación, Erika, por ese programa tan bonito. Buena tarde.
Gracias.
Gracias, Carmencilla. No sé si alguna otra persona tenga algún comentario, alguna pregunta. Listo, Lore. Entonces, pues no sé con qué quiera cerrar.
No, creo que siempre trato de decirle a la gente que se dé permiso. Eso es lo más importante. Cuando uno se da permiso, deja de suponer cosas. Cuando uno se da permiso, deja de asumir cosas. Yo creo que cada persona es la que te puede decir qué le gusta y qué no le gusta, ¿no? Porque también caemos en esto de generalizar. Entonces, si tuve una mala experiencia con una persona ciega, todos los ciegos son iguales. Si veo este ciego en Transmilenio pidiendo, todos los ciegos piden. Y eso lo he vivido realmente, es como, vas a trabajar y yo como, no, yo voy a mi casa, o sea, uso el transporte como tú. sí, ya me ha pasado un par de veces y como que al principio me dio mal genio, pero luego era como, no, la gente está muy mal, de verdad, o sea, como que la gente no se piensa en que yo pueda tener una carrera, pueda trabajar en algo que no sea Transmilenio. Bueno, entonces, creo que la invitación que siempre hago y también que pido que repliquen es que se den permiso, que se den chance. Yo por lo menos no como gente y sí estoy muy abierta a responder. La gente tiene muchas curiosidades y eso está bien, pero creo que está mucho mejor que esas curiosidades, esas preguntas nos las hagan a nosotros y no a otra gente que tampoco sabe del tema, ¿no? Creo que cuando uno se permite interactuar, definitivamente se derrumban un montón de mitos que hay, un montón de prejuicios que hay, que solamente los permite la interacción. De otra manera, no.
Sí,
Y
Lore, de
gracias
verdad,
por la
mil
invitación.
gracias. No, muchas gracias, de verdad. Muy feliz de que cierres el espacio de las conversaciones, porque ya hasta el otro año, pues vuelvo a hacer conversaciones y espacios como este. Entonces, me alegro un montón que lo hayas cerrado tú, porque creo que algo que se replicó durante toda la conversación es la posibilidad de lo que dices, abrirnos a preguntar, a experimentar, a entender, a compartir, creo yo. Que a mí lo que en serio me sirvió para hablar, digamos, no para yo hablar de discapacidad visual, sino también para yo vivirla en mi vida de una forma tan normal, tan tranqui, fue cuando empecé a hablar con ustedes y a reírme con ustedes y hacer chistes con ustedes y a, no sé, y hablar de cosas que hablo con otra persona casual cuando la conozco. Entonces, sí, como que esa invitación me parece muy linda y también pues darte las gracias nuevamente por tomarte el tiempo, por querer participar, por estar con nosotras y contarnos pues tu experiencia de vida. Lo valoro un montón y lo agradezco. Entonces, muchísimas gracias, Lore. Y acá te deja un comentario, Diana. Dice, excelente espacio, creo que hace tomar conciencia. Yo pertenezco a la población LGBTQ+, y sufrimos prejuicios sin encontrarme esta charla. Me hace reflexionar que en realidad todos vivimos prejuicios, porque la sociedad cree que solo puede estar bien lo que es, abro comillas, normal, cierro comillas, pero ven a alguien diferente y es un escándalo. Qué bonito espacio para aprender. Y también Caterina te dice, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Lore.
A
Entonces,
ti muchas gracias. Me encantó conocerlas, escucharlas y demás.
muchísimas gracias, Lore, y también a todas ustedes. Qué bonito es darnos la posibilidad de preguntarnos. Creo que eso es importante. Y hablar, hablar. O sea,
Sí.
las dudas que tengo, comunicarlas. Y construirlas y dialogarlas. Y creo que eso nos hace mejores seres humanos, que al fin y al cabo, o eso espero, es un poquito de lo que podemos construir en este espacio y en otros también. Entonces, mil gracias. Que tengan una muy bonita noche, Lore. Que descanses. Y cada una
Igual
de ustedes
tú.
también que descanse. Un abracito y que tengan una muy linda noche.
Gracias, Lore. Un
Muchas
abrazo.
gracias. Chao,
Gracias.
Lore.
Chao.
Gracias a la Eri,
Gracias.
porque
Gracias, mamás.
se la hizo este año. Muchas gracias por el espacio. Te has enojado. Te aprendí muchísimo de todas las invitadas.
Toma,
Invitados,
hola.
invitadas.
Gracias, Melissa.
Mañana celebramos ahí el cierre. Muy bien, muchachos. Felicitaciones.
Gracias, Melissa. Ya nos vemos en la clase. Un besito.
Te invitamos a visitar nuestra cuenta de Instagram como @tehasenojado y Facebook tehasenojado. Está pendiente de nuestras redes para saber del próximo capítulo.